Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible el programa, este mes de agosto, el número 41 a pie de micrófono. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues también nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para este fin de semana que se presenta muy, muy caluroso. Cuando comenzábamos el programa en el estudio, las lugares aledaños, como el Parque del Retiro, pues había 28 grados. Y de calor, de la sequía, del agua y de las fiestas de la Asunción de la Virgen, San Roque y el Perro, vamos a hablar en el pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
La próxima semana entraremos en el ecuador del mes de agosto. Durante la segunda mitad de esa semana son muchos los pueblos de España que celebran sus fiestas patronales en honor de la Virgen, de San Roque y de su perro. Los agricultores y sobre todo los ganaderos hacen verdaderos equilibrios entre la atención que deben prestar a sus explotaciones y el disfrute de las citadas fiestas. Y es que en agosto hay mucha actividad en el campo y en el medio rural. Ahí va una relación no exhaustiva en la parte agrícola. Hay que regar. Se remata la siega del cereal en las zonas más tardías, mientras que avanzan las máquinas en las parcelas de girasol de Andalucía y Extremadura. En esta última comunidad autónoma ya se recoge el tomate para industria. Se cortan el melón y la sandía, que luego disfrutaremos en nuestras mesas por tierras de La Mancha. La campaña de fruta de verano está en su pleno apogeo, mientras que la vendimia, como comentábamos hace media hora, vendimia que este año viene adelantada, da sus primeros pasos y se constata que el calor se está llevando por delante una parte de los rendimientos esperados. También ha comenzado la recolección de la almendra, con mermas sobre los rendimientos esperados hace tan solo unas semanas. Eso en la agricultura. Y en la ganadería, pues toca hacer lo mismo que en otras estaciones del año, porque los animales comen todos los días. Hay que mantener las campañas de saneamiento y, sobre todo, prestar mucha atención a las elevadas temperaturas que también afectan a las distintas especies ganaderas y vigilar para que no falte el agua ningún día, especialmente en el caso de la ganadería extensiva, y que el agua esté en condiciones. Y en ambos casos, los agricultores y los ganaderos tienen que estar muy pendientes también de la evolución de los mercados. Nos encontramos en las semanas del año en las que hay más consumo de agua. Como consecuencia de ello, y debido a las elevadas temperaturas que se registran en estas fechas, las reservas de agua bajan muy deprisa en nuestros pantanos, según se puede comprobar con los datos que facilitan semanalmente desde el Ministerio de Teresa Rivera. Y en este contexto no se debe olvidar que aunque en el norte y el oeste de la península no ha habido graves problemas de sequía, en la mitad oriental y en la vertiente mediterránea padecen una grave situación de sequía por tercer año consecutivo. Se ha notado mucho en los rendimientos de los cereales y está pasando lo mismo en los de almendra y la uva para vinificación. Pero lo más preocupante es que los árboles y las vides están en peligro. Y mientras sucede esto, y a pesar de las peticiones de las comunidades autónomas afectadas, en el Ministerio de Agricultura, Luis Planas y su banda siguen de vacaciones y haciendo oídos sordos, vamos, lo que es habitual en ellos, a estas peticiones. Será el de la sequía uno de los asuntos estrella a la vuelta. De momento, toca disfrutar de las vacaciones los que puedan y de esas fiestas patronales en honor de la Virgen, San Roque y su perro.
El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, 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 no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez, porque Ramón Rodríguez, se lo ha robado.
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. La nueva ola de calor incidirá de lleno tanto en la península como en Baleares este fin de semana. Hoy se podrán alcanzar máximas de 40 grados en el interior de Galicia y el domingo en el Alto Ebro, País Vasco y Navarra. La intensidad del calor se reducirá algo los primeros días de la próxima semana, salvo en Canarias, para volver a aumentar a partir del miércoles. Seguimos, Lucía.
La reserva hídrica ha bajado hasta el 55,4%. La cuenca del Segura es la más precaria, con unas reservas que se sitúan por debajo del 20% de su capacidad máxima.
COAG Andalucía ha alertado la fuerte expansión del avispón oriental, una especie invasora que puede provocar importantes pérdidas en el sector apícola. Según la organización, el problema es especialmente grave en la provincia de Málaga.
La organización SOS Rural ha iniciado un proceso de recogida de firmas en Navarra para defender el sector primario por ley, proteger las tierras de la especulación urbanística y energética y preservar los servicios públicos en las áreas rurales.
Los productores de fruta y pepita de la provincia de Lérida prevén una caída de hasta el 30% de la cosecha de pera conferencia respecto al año anterior debido a la falta de agua. No obstante, según fuentes de Asaja, la calidad será excelente. Y en los mercados internacionales bajan el trigo y el maíz en Chicago y en París, salvo el trigo en Chicago, que ha subido ligeramente.
En el mercado interior esta semana no hubo una tendencia clara en los precios. Las tablillas reflejaron repeticiones, bajadas e incluso algún repunte.
Y dicen los operadores que hay, valga la redundancia, pocas operaciones, que el mercado está parado. Predominio de las subidas en los precios en origen del aceite de oliva, aunque también hay pocas operaciones.
Las cotizaciones de las almendras anotaron subidas y repeticiones.
Vamos a escuchar una canción que sonó mucho hace unos poquitos años.
Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando.
Emilio Aranda nos saluda hoy desde Islantilla en Huelva con 22 grados y cielos despejados, pasando unos días de descanso, pero como cada sábado escuchando Agropopular. Antonio Aguilera Garrido desde Garcíez en Jaén, que ha amanecido con 26 grados y que superaremos ampliamente a lo largo del día los 40. Aprovecha para felicitar al Atlético Mancha Real Club de Fútbol por sus 40 años. Delfina Puerta, buenos días, un sábado más, fiel a nuestra cita con Agropopular. El calor se hace insoportable desde Villamediana en Palencia. Nos dice, las casas hacen de refugio térmico, casas de pueblo, a las que tenemos tanto apego porque eran de nuestros padres. Lo mismo que escuchar el programa cada sábado, un ritual cada semana. ¿Y qué nos dicen los oyentes por las redes sociales?
Pues a través del Facebook, Isabel González nos da los buenos días desde Albacete con una agradable mañana después de una noche calurosa y nos da la enhorabuena por el programa y nos desea una feliz semana. José Sánchez desde Beas, en Huelva, tiene 26 grados de temperatura y previsión de 37. Nos envía un saludo a todo el equipo y también a los oyentes del programa, del mejor programa de radio de toda España, comenta. Y a través de la red X, Carmelo Pizarro, desde la provincia de Ciudad Real, dice que el sol viene con justicia. Nos desea un buen sábado y un buen programa. Y José Cruz nos felicita a los 40 años, comenta que el programa es magnífico y lo siguen incluso los que no son agricultores, pero que los tienen siempre muy presentes por su duro trabajo.
Vamos a recordar la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com y en las redes sociales, Lucía.
Pues en X, nuestro usuario es @agropopular. Recuerden pulsar en seguir antes de dejar cualquier comentario. Y para abonarse a nuestro Facebook y escribir algún mensaje, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Nuestro hombre del tiempo es José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred. 8:09 en las Islas Canarias. A ver, José Miguel, ¿qué nos espera para el fin de semana? Buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, César. Bueno, pues comenzamos por hoy sábado. Ya lo están comentando algunos oyentes. En general, tiempo seco y soleado, aunque a estas horas tenemos algunas nubes bajas y nieblas por zonas de Galicia y el área cantábrica. También algo de calima en los cielos de la mitad sur peninsular, sobre todo del sureste. Y esta tarde tendremos algunas tormentas por los Pirineos y la cordillera cantábrica. Bueno, el calor, el intenso calor será el gran protagonista de la jornada. Hoy suben las temperaturas, tanto las diurnas como las nocturnas, de forma generalizada, y el ascenso va a ser notable en el norte peninsular. Las máximas rondarán los 40 grados en muchas zonas del interior, entre esas zonas Galicia, zonas del interior de Galicia, meseta norte, también muy altas por Mallorca. Mañana vamos a repetir una jornada muy calurosa. Las máximas repuntarán en el Cantábrico Oriental, donde AEMET ha activado avisos rojos en el interior de Cantabria y el País Vasco, también por la zona del Alto Ebro y Navarra. Y el ambiente seguirá siendo soleado, con algo de calima de nuevo en el interior peninsular y en las Canarias Orientales. Se podrán superar mañana nuevamente los 40 grados de máxima, tanto en el Guadalquivir como en el Ebro.
El lunes bajarán las temperaturas por la vertiente atlántica de la península.
Sí, un cierto alivio. Será un descenso además acusado en el noroeste peninsular, pero el calor va a seguir siendo muy intenso por zonas del interior del nordeste, del sur de la península y también del sur de Canarias. Por la tarde descargarán tormentas por el este de Castilla y León y por los Pirineos de nuevo. El martes un frente cambia el tiempo, nublará los cielos por el extremo norte y nordeste de la península y esperamos chubascos y actividad tormentosa y, por supuesto, refrescará. En el resto seguirá poco nuboso despejado, seguirá ese ambiente caluroso, sobre todo en el interior de Andalucía, también por el sur de Canarias, donde incluso se intensificará el calor. Y el miércoles se iniciará previsiblemente un nuevo repunte de las temperaturas, dominará un tiempo seco y soleado, con la excepción del Cantábrico, los Pirineos, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Atentos porque allí hay una situación que podría gestar tormentas particularmente intensas. Esa jornada, la del miércoles, César.
Y es probable que a partir del jueves vuelva a producirse un episodio destacado de altas temperaturas que afecte a amplias zonas del país.
Pues sí, ese tiempo seco y soleado vendrá acompañado del calor. No se descarta que en ese último tramo de la semana cruce algún frente por el extremo norte peninsular y que tengamos tormentas ocasionales en zonas de montaña del este de la península. Previsiblemente, a partir del jueves-viernes de la próxima semana, se volverán a superar los 40 grados de máxima por zonas del interior del centro y sur de la península y el calor será también muy intenso en Baleares. Así que, como ves, con ese episodio a mitad de semana de tormentas, lo destacado seguirá siendo el intenso calor.
Gracias, José Miguel Viñas. Buenos días.
Un abrazo.
Y ahí está el pronóstico para estos días en los que se celebran numerosísimas fiestas patronales.
Esta noche hay una fiesta, vamos todos a la fiesta, la noche acabará, el día llegará, y el sol también vendrá a nuestra fiesta, luce brilla de la fiesta.
La reserva hídrica ha bajado hasta el 55,4% de su capacidad total, lo que supone una pérdida de 1.000 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior.
La cuenca del Segura es la que se encuentra en la situación más precaria, con unas reservas que no llegan al 20% de su capacidad. Pese a los descensos de las últimas semanas, la situación es mejor que el año pasado por estas fechas. Los pantanos acumulan ahora unos 8.000 hectómetros cúbicos más y también superan la media de la última década.
Y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, considera impresentable que el Gobierno central no haya convocado la mesa de la sequía 6 meses después de que se lo hayan pedido incluso las propias confederaciones hidrográficas. Mazón tampoco comprende que el Gobierno niegue la sequía o no haya puesto en marcha el decreto ley de ayudas. Y Asaja de Ciudad Real ha puesto de manifiesto el perjuicio que está provocando en las explotaciones agropecuarias de la provincia la mala gestión del Ministerio para la Transición Ecológica, entre otras cuestiones, por obstaculizar la planificación agronómica de los regantes. ¿Y qué pasó en julio?
Pues fue el mes más cálido, muy cálido y muy seco, según el balance climático de la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura media se situó a 1,3 grados por encima de lo normal y en cuanto a las precipitaciones fueron escasas en todo el país. En el conjunto del mes destacaron las lluvias en algunas partes de Aragón, de Cataluña y también del País Vasco.
Y España huele a pueblo.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente, a mí me huele a eso, España huele a pueblo.
Y en esos pueblos que están en fiestas, en algunos de ellos están muy pendientes también de los ataques del lobo, especialmente en las comunidades loberas, como pueden ser Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León. Y de lobos vamos a hablar ahora, don Juan Carlos Suárez Quiñones. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León. Bueno, situación ahora mismo, la última hora, los últimos datos que tienen ustedes respecto a ataques del lobo.
Bueno, los ataques del lobo siguen incrementándose. Hay que recordar que desde el año 2020, que fue el anterior a que el gobierno en el año 21 impidió a la comunidad autónoma la gestión del lobo, hemos pasado de 1.900 o así ataques, 1.000 y pico ataques, a 3.000, es decir, un incremento de un 30% en los ataques derivado de la imposibilidad de gestionar el lobo al norte del río Duero, que antes sí podía hacer la comunidad autónoma.
¿Sabemos el número de lobos que hay en España en general y en Castilla y León en particular?
Bueno, lo estamos ahora actualizando. El año 21, cuando el gobierno de España incluye el lobo en el ESPRE y impide a las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria gestionarlo, lo hizo sin saber que el lobo sabía, porque no hizo ningún tipo de actualización de censo. Ahora sí se está haciendo. Ahora sí que está el gobierno de España consultando a las comunidades autónomas sobre qué número de lobos hay. Tenemos hasta el 31 de diciembre para remitir los datos. Lo han remitido ya algunas comunidades autónomas con datos, por supuesto, de incremento importante de población y de territorio. Y nosotros en Castilla y León lo remitiremos en torno a octubre, antes del plazo establecido, con un incremento también de manadas y de territorio en donde se encuentra el lobo.
Parece de sentido común que antes de adoptar cualquier decisión en relación con el lobo, pues lo primero es conocer cuántos lobos hay en España, ¿no?
Pues yo creo que es algo absolutamente lógico, ¿no? No se hizo en el año 21, el gobierno entró muy fuerte, entró ideológicamente a prohibir la gestión del lobo porque sí, y desde luego siempre le achacamos que eso tendría que tener como presupuesto una estrategia de conservación con una actualización del censo, pero no nos hizo caso ni a las cuatro comunidades que teníamos el 98% de los lobos y a muchas otras que nos secundaron, la mayoría de España, en contra de esa acción del gobierno sin ningún efecto.
Hace unos días conocíamos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con Castilla y León. Explique usted, que además es juez, el trasfondo de esa sentencia.
Bueno, el trasfondo de la sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consultado por el Tribunal de Justicia de Castilla y León, dijo que el lobo no se puede cazar allí donde no esté estado de conservación favorable. Se enjuiciaba en aquel momento una resolución de cupos de caza de lobo en Castilla y León de los años 19 a 22, es decir, justo antes de que se determinase la no posibilidad de caza de lobo por el ESPRE por parte del gobierno de España. Entonces, en aquel momento, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo lo que tenía que hacer. Compartimos totalmente esa sentencia. No se podría de ninguna manera cazar el lobo si no está en un estado de conservación favorable. El problema de esto es que el gobierno de España había informado a la Unión Europea que durante los años 2013 a 2018 el lobo estaba en estado de conservación desfavorable. Un informe que hemos criticado inmediatamente en el año 2019 todas las comunidades autónomas porque no era cierto, no se habían recabado los datos a las comunidades autónomas, como ahora sí se está haciendo. Y por tanto el Tribunal de Justicia, claro, partía de los datos que había comunicado el gobierno de España y si es desfavorable la conservación, ¿cómo se va a cazar? Nunca en Castilla y León se cazó el lobo estando en estado de conservación favorable. Esos cupos de caza que se valoraban eran en las reservas regionales de caza de Castilla y León, en la Culebra, Mampodre, el Riaño, Ancares, Fuentes Carrionas, que está entre las más altas poblaciones de lobo a nivel mundial, por encima incluso de Minnesota, del lago Michigan, la isla Royal o del Yellowstone Park de Estados Unidos, más densidad de lobos. Por tanto, resumo, estamos de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no tiene ninguna aplicación práctica la sentencia porque no se caza el lobo en Castilla y León desde el año 21, es que nunca se cazó estando en estado de conservación desfavorable.
Entre sus competencias están también los incendios forestales. Última hora en Castilla y León, estamos en unos días muy peligrosos.
Bueno, sí, francamente tenemos declarada una alerta por incendios forestales que va a regir, ayer rigió hoy, rige mañana. Por tanto, máxima precaución. Llevamos 480 incendios desde el 1 de enero, pero bueno, con poco daño. Y lo que pedimos a la población es la mayor responsabilidad en el uso del medio natural, que vengan a Castilla y León, que disfruten de Castilla y León, pero que lo hagan con la máxima responsabilidad.
El gobierno tiene previsto que doña Teresa Rivera se vaya a Bruselas de comisaria. ¿Algo que decir al respecto?
Bueno, pues desearle lo mejor desde el punto de vista personal, pero pedir por favor que le den una comisaría que no sea la de medio natural, porque entonces tendríamos muchos problemas en el medio rural de Castilla y León y de España.
Pues muchas gracias, don Juan Carlos Suárez de Quillones. A ver qué es lo que sucede con doña Teresa Rivera. Muy buenos días.
Muchas gracias a todos.
Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó. Lo quemo tu faceta, tus palabras de papel. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó. La tristeza del ayer, el tiempo se la llevó.
Toaja Andalucía ha alertado la fuerte expansión del avispón oriental en la región. Es una especie invasora que acaba con todos los insectos, incluidas las abejas y sus colmenares, y que puede provocar importantes pérdidas en el sector apícola y de cítricos. Las plagas o enfermedades detectadas en cítricos importados en la Unión Europea siguen al alza, según han denunciado la Unión Llauradora y ABA Asaja. Lucía.
Ambas organizaciones han pedido a la Comisión que incremente las inspecciones y que establezca medidas urgentes en aquellos países que no pueden cumplir las garantías sanitarias. De acuerdo con los datos recabados por la Unión, entre enero y julio de este año hubo 122 interceptaciones de cítricos importados con plagas y enfermedades, 58 más que en el mismo periodo de 2023. Sobre todo han alertado del aumento de casos del pasado mes de julio, cuando se detectaron 11 cargamentos de cítricos sudafricanos infestados de mancha negra y de falsa polilla.
Y los agricultores cerealistas de las provincias de Ávila, Segovia, Salamanca y parte de Valladolid, Zamora, sufren la tercera campaña desastrosa de cereales, con rendimientos que van desde los 1.500 kilos por hectárea a 3.000 kilos en el mejor de los casos. Han reclamado a la Junta, las organizaciones agrarias, un plan de rescate extraordinario para los cerealistas. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Un estudio en el que ha participado el Centro Vasco de Investigación sobre Cambio Climático, BC3, revela que la producción global de cultivos se encuentra amenazada por la insuficiente visita de insectos polinizadores, que son cruciales para la estabilidad de los sistemas alimentarios. La investigación confirma que la insuficiente visita de polinizadores limita significativamente los rendimientos de los cultivos en todo el mundo, afectando una horquilla que va entre el 28 y el 61% de los sistemas de cultivos globales. Ese fenómeno, conocido como limitación por polinizadores, representa una amenaza para la producción alimentaria mundial, especialmente a medida que las poblaciones de los polinizadores continúan disminuyendo año tras año, Lucía.
Además, el texto recuerda que más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de estos insectos, por lo que se hace necesaria una gestión específica para mantener y mejorar la productividad agrícola. El estudio ha constatado que la limitación por polinizadores afecta con mayor frecuencia a los cultivos de arándano, café y manzana. Y pese a los preocupantes hallazgos, el trabajo ofrece una perspectiva esperanzadora, ya que sugiere aumentar de forma realista la visita de polinizadores, lo que mitigaría las carencias de rendimientos de los cultivos.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hace dos semanas cumplimos 40 años, pero no somos los únicos que en este 2024 hemos cumplido 40 años.
Es tarde de fútbol, cuánta expectación. Va a empezar pronto el partido, que será de emoción.
Nos escribía Juan Manuel Rosa Zafra, respondiendo al llamamiento que hicimos aquí, y nos dice: el equipo de fútbol de mi pueblo cumple 40 años. Pertenezco a su directiva. Juan Manuel, ¿cuál es ese pueblo y cómo se llama el nombre del equipo?
Buenos días, don César. El equipo Atlético Mancha Real, en la provincia de Jaén, el pueblo Mancha Real.
¿Y cuándo cumplió exactamente los 40 años?
Pues hace muy poquito, el domingo 4 de agosto.
Hace nada, vamos.
Hace nada.
Exactamente, la semana pasada, ¿sí? La semana. ¿Y cómo lo van a celebrar? ¿O lo están celebrando?
Pues lo celebraremos a lo largo de la temporada, pero ahora hay que pensar en el fútbol, ya el equipo jugando la pretemporada y pensando en la temporada siguiente. Y a lo largo del año se celebrarán diversos actos para celebrar esta importante fecha.
¿En qué división militan o juegan?
En tercera división, en la tercera red. ¿Cuándo? El grupo noveno de la tercera red.
¿Cuándo comienza la temporada?
Pues el próximo 8 de septiembre, en un mes. Pues estamos ahí a 10, ¿no? Pues en un mes empieza a rodar el balón de manera oficial.
Bueno, pues muchas felicidades y...
Muchísimas gracias, don César.
Y muchos éxitos en esta temporada.
Igualmente para ustedes.
Muchas gracias.
Gracias.
Si su empresa cumple este año 40 años o siempre tiene una actividad, pues pónganse en contacto con nosotros y recogeremos su iniciativa y felicitaremos aquí en Antena. Mientras tanto, vamos con la primera parte del comentario de mercados. Empezamos con los cereales. En el mercado interior, en las lonjas ha habido de todo un poco. Ha habido subidas de precios, como por ejemplo en la lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja, la cebada entre 186 y 196, incremento de un euro. En esta misma lonja, sin embargo, la avena ha bajado 12 euros, cotizando a 218, y ha habido también repeticiones. En la lonja de León, pues entre bajadas y repeticiones. En la lonja de Salamanca, la cebada, 193 euros, incremento de un euro. En cualquier caso, los operadores comerciales nos dicen que las operaciones son muy escasas y ellos hablan de repetición de trigo y cebada, mientras que maíz, dicen que maíz nacional no hay. En los puertos, bajadas de trigo, maíz y cebada. Y en los mercados de futuros ha bajado todo, salvo el trigo en Chicago, que ha subido ligeramente. Todo esto en comparativa semanal. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado con el aceite de oliva. Hay disparidad de criterios. Mariluz Álava.
Así es, buenos días. Los últimos datos del sistema Bulpret de la Fundación del Olivar indican subidas generalizadas en todas las calidades. El precio medio del aceite de oliva virgen extra quedó a 6.833 euros por tonelada. El virgen se situó en 6.560 euros, mientras que el lambante, que fue el que más aumentó, se situó en 6.152 euros con un incremento semanal del 7,56%. La lonja de Extremadura también anotó subidas de entre 50 y 100 euros en su mesa de precios celebrada ayer, solo bajo el ecológico 100 euros, cotizando entre 7.400 y 7.700 euros por tonelada, mientras que Oloestepa dejó los precios en origen del aceite de oliva sin cambios. El extra repite a partir de 7.000 euros, pero dependiendo de la calidad, ya que se puede alcanzar los 8.000 euros por tonelada. El virgen repite en torno a 6.500 y el lampante a 6.250 euros por tonelada.
Desde Oloestepa insisten en que hay pocas operaciones en el mercado. Los precios del girasol en Córdoba, el Alto Leico, 435, incremento de 5 euros. El normal, 412 euros, bajada de 3 euros. En Sevilla, el Alto Oleico, también 435, repitió. Y el normal, 412 euros, bajada de 3 euros. Y en frutos secos, nuevos e importantes aumentos en las cotizaciones de la almendra en Murcia. Hasta 12 céntimos en algunas variedades de almendra que se sitúan entre 3,59 euros por kilo grano de la comuna y 5,39 euros de la Marcona. También en la lonja del Ebro se anotaron subidas de hasta 10 céntimos en la mayoría de las categorías de almendras. En la lonja de Córdoba, repetición de precios. En cítricos, sin cambios, el limón repitió entre 15 y 20 céntimos de euro por kilo. Y en plan breve, las frutas subidas y melón en el caso de la sandía en Castilla-La Mancha. Y la lonja del Ebro dejó sin cambios las cotizaciones de albaricoques, paraguayos, nectarinas, cerezas, manzanas y peras. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
César Lumberas, Agropopular.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelve en el atún claro en aceite de oliva Calvo pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:32, 8:32 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El Consejo Económico y Social de la Unión Europea ha emitido un dictamen preceptivo y no vinculante sobre la propuesta de la Comisión Europea acerca del bienestar animal durante el transporte, en el que advierte de que los cambios normativos últimos que han propuesto ponen en peligro la viabilidad de las explotaciones ganaderas de la Unión Europea. Seguimos.
Los negociadores de Mercosur y de la Unión Europea se reunirán en Brasilia de forma presencial entre los días 4 y 6 de septiembre para continuar con las conversaciones para un acuerdo comercial.
La Unión Europea ha puesto en marcha su nueva legislación para reducir las emisiones contaminantes de la industria, incluidas la minería y las que generan la ganadería intensiva de aves, y el sector porcino, no obstante, deja fuera de la misma al sector del vacuno.
La Comisión Europea ha concedido una prórroga de un año para las autorizaciones de plantación y replantación de viñedo que caduquen este año y que no hayan podido ser ejecutadas debido a la sequía o a las precipitaciones excesivas.
Las autoridades francesas han detectado el primer caso en su territorio de una nueva variante de la enfermedad de la lengua azul en una explotación de una localidad fronteriza con Bélgica, donde ya se tenía constancia de su presencia.
En porcino de capa blanca, cambio de tendencia en el caso de los animales cebados, que registraron descensos tras semanas de repeticiones. Los lechones volvieron a bajar.
Las cotizaciones de las canales de vacuno se movieron entre subidas de las hembras y las repeticiones de los machos.
Los corderos más pequeños recogieron repuntes significativos, mientras que el resto de los pesos se mantuvieron sin cambios.
Tampoco hubo cambios esta semana en los precios del pollo, del huevo y de los conejos.
Y este fin de semana se celebra en Castrillo de Villavega, Palencia, la edición número 22 de la Fiesta de la Trilla, una festividad donde se recuerdan las labores agrícolas de antaño.
Y quiero aprovechar para enviar un saludo a Ana y Juli del restaurante La Tomasa, que está en Villalbilla, en Burgos. Hoy estuve el otro día acompañado por Juan Vicente Herrera y Roberto y Óscar Aragón de Bodega Cillar de Silos, y la verdad es que fue todo un placer, así que nuestro agradecimiento desde aquí. La canción del verano que hemos elegido. ¿Qué nos han dicho a través de las redes, Lucía?
Pues a través de X, Rafa Guzmán comenta que Linares tienen temperaturas superiores a los 40 grados desde hace 7 días y que hoy van por el mismo camino. Justo dice que después de escuchar el sonido de la chifla ya puede empezar bien el sábado. Y a través del Facebook, Manuel García comenta que en el Ortegal, en la provincia de La Coruña, tienen una temperatura de 20 grados y medio, nubes y claros. Nos desea un feliz día de San Lorenzo. Ana Gálvez está en el Guadalhorce, donde tienen un día muy caluroso, aunque nublado. Y María Rodríguez está en Gijón, con un día nublado y también con mucho calor.
Y desde por el correo electrónico, pues seguimos recibiendo mensajes. Loli dice, aquí en Asturias no estamos acostumbrados a esos calores, por la amenaza de llegar a los 35 grados. Desde Saturio Izquierdo, buenos días desde la ciudad de Osma, el burgo de Osma. Hoy aquí temperatura continental, comprendida entre los 18 y los 37 grados. Francisca Fernández nos manda una foto desde Castro Urdiales y la foto son de unas vacas pastando en los programas, en los pueblos cercanos. Mateo Gallardo López desde Morón de la Frontera, con día soleado, ya empieza a hacer calor. Estamos preparados para los 40 grados. ¿Alguna cosa más, Lucía?
Pues Isabel González nos habla de la noche calurosa que ha pasado en Albacete y Fabiola nos da los buenos días desde el Valle de Aranguren, en Navarra, donde tienen 19 grados y cielo despejado. Nos ha mandado una fotografía muy bonita de la cascada de Puzhuel.
Y Vicente López desde Quintanar del Rey, en Cuenca, nos envía una foto del amanecer. Mañana de agosto calurosa, a la espera del comienzo de las fiestas del pueblo, labrando las viñas y a la espera de la vendimia, con la incertidumbre si cubriremos gastos este año, pues las expectativas de precios no son halagüeñas. Y vamos a tierras de La Mancha, cerquita de allí, desde Quintanar del Rey, en concreto a La Roda. Saludo al alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores. Juanra, buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
Ayer te ibas a la cama eso de las 3 y dices, hoy bastante pronto, porque el resto de los días, como estáis en fiestas, ¿a qué hora te has ido a la cama?
Pues más tarde.
¿Más tarde?
A lo mejor más temprano.
¿Y las fiestas, en una palabra?
Impresionantes.
Pues estar despedido, muchas gracias, con eso ya nos basta. ¿Quieres añadir algo más?
Decir que me gustaría que la gente, son las fiestas en muchos pueblos de toda España, animales agrícolas, porque las de este año son las mejores fiestas de nuestra vida.
Pues ahí queda ese mensaje, Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, paciente de ELA, que como me dijo el día que nos conocimos, digo, ¿y qué vas a hacer? Dice, emborracharme de la vida. ¿Fue así o no fue así?
Así fue, y sigo 4 años después, sigo haciendo lo mismo.
Pues sigue con ello, a desayunar o a descansar un poco. Gracias, Juanra. Otro, hasta luego. Un consejo antes de irnos a Bruselas.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
Vamos a irnos a Bruselas para hablar de lo que está metida Ursula von der Leyen y ponemos música que fue canción del verano hace unos años.
Sea panda, o la raja.
Ursula von der Leyen está pensando la composición de la próxima Comisión Europea en estos días de vacaciones. Ha pedido a los gobiernos respectivos que envíen dos candidatos, al menos un hombre y una mujer, para tomar luego ya su decisión y proceder al reparto de las competencias. En España, la candidata es Teresa Rivera, y desde aquí quieren que tenga una vicepresidencia de la Comisión Europea encargada de energía, del Pacto Verde, de los temas medioambientales, que fiscalice todo eso y que incluso la Comisaría de Agricultura pues quedase bajo su supervisión, por decirlo de alguna manera. Ya veremos qué es lo que hace finalmente Ursula von der Leyen. Y es importante destacar que el Consejo Económico y Social Europeo ha emitido un dictamen preceptivo, pero que no es vinculante, sobre la propuesta legislativa de la Comisión Europea que modifica el reglamento de bienestar animal durante el transporte. El dictamen reconoce que el transporte de animales implica riesgos conocidos para su bienestar. Sin embargo, señala que el cambio propuesto por la Comisión tiene una repercusión masiva en la estructura e inversión de las explotaciones ganaderas de la Unión Europea, que pone en peligro la viabilidad de las mismas. A ver, ahora, repite.
El dictamen incluye 5 enmiendas a la propuesta de la Comisión, entre ellas la petición de que se tenga en cuenta la experiencia empírica de los profesionales del sector y que la responsabilidad de garantizar que el viaje cumple con el reglamento no puede recaer solamente en los organizadores, sino también en las autoridades.
Los negociadores de Mercosur y de la Unión Europea se reunirán en Brasilia de forma presencial entre los días 4 y 6 de septiembre para continuar con las conversaciones para un acuerdo comercial. Las negociaciones a nivel técnico no se habían detenido en ningún momento, pero la de septiembre será la primera cita presencial que se produce desde abril. Y decir que la Comisión Europea ha concedido una prórroga de un año para las autorizaciones de plantación y replantación de viñedos que caduquen este año y que no hayan podido ser ejecutadas como consecuencia de la sequía grave o precipitaciones excesivas. Y la Unión Europea ha puesto en marcha desde el domingo su nueva legislación para reducir las emisiones contaminantes de la industria, incluida la minería y las que generan la ganadería intensiva de aves y del sector porcino. Sin embargo, deja fuera a la industria del vacuno. Tenemos a Manuel Waterloo de ABBA. Paloma García Ovejero es la corresponsal de COPE en Bruselas. Y supongo, Paloma, buenos días, que estarás en Waterloo fiscalizando si está allí Puigdemont o no.
Pues no, estoy camino de Madrid, del aeropuerto concretamente, para empezar las vacaciones. Ahora, él dice que está ahí, pero que nos conste, en la corresponsalía de Bruselas no hay pruebas. Aquí nadie le ha visto. Nadie de quien nos podamos fiar, claro.
O sea, que resumimos, que él dice que está ahí, pero no lo podemos garantizar.
Mira, los compañeros de las teles que estaban haciendo guardia vieron llegar un coche oscuro a gran velocidad ayer a las 8 de la tarde. El coche entró directamente en el garaje, que está a la derecha, según miras de frente, ese chaletazo que llaman Casa de la República Catalana, pero eran cristales tintados, iba bastante rápido para hacer una urbanización de lujo tranquila, y tenemos que suponer que Puigdemont iba dentro, porque una hora después mandó el mensaje por redes sociales diciendo ya estoy en Waterloo. Pero repito, en la corresponsalía de Bruselas no constan pruebas. Y yo de los compañeros me fío. Bueno, pues, de los Puigdemontes, nada más que lo justo.
Qué poca confianza, qué poca fe tienes en Puigdemont.
¿De quién lo habré aprendido? ¿De quién lo habré aprendido este cinismo y esta prudencia?
De mí no creo, de mí no creo. Bueno, hoy no. Es un día agridulce porque queremos despedir a Paloma García Ovejero, que deja la corresponsalía de COPE y deja de momento COPE también. ¿Para irse a dónde, Paloma?
Pues tenemos un problema, César Lumbreras.
¿Sí?
Si lo digo, ¿me regañas?
me temo que será en inglés, haz lo que quieras, ya de perdidos al río.
Mary's Mills, repite conmigo. Mary's Mills.
Vamos a ver, que lo digas en inglés, pase, pero que me obligues a mí a repetirlo, eso no tiene ningún pase.
Oh, tenía que intentarlo. Las Comidas de María es una ONG que, mira, no me alejo ni del campo ni de la agricultura, pero de África y las zonas donde hay hambruna. Allí te espero, César, intentando alimentar a los niños en las escuelas donde más sequía hay. Mary's Mills.
Pues no te digo yo que no. Éxito en esta andadura. Ha sido un placer compartir contigo todos estos años. Paloma, te despedimos. Ya sabes que aquí si no tienes un himno no eres nadie. Te dejamos con tu himno.
Un honor, César, a ti y a todo el equipo de Agro Popular.
Un honor. Un beso y mucha suerte.
Los 10 mandamientos santos te vengo a cantar, Paloma, para que de mí te acuerdes y me tengas en memoria.
Para que de mí te acuerdes y me tengas en memoria. El primero que es amar, el vengo en el pensamiento.
Estas noches en las verbenas se van a escuchar, por ejemplo, muchos pasodobles como este. Segunda parte del comentario de mercados, bajadas en los precios del porcino y blanco, y los lechones también bajaron. En lo que respecta al porcino ibérico, en Salamanca, subidas de precios de entre 2 y 3 céntimos de euro. Decía en Salamanca, cotizaciones entre 2,47 y 2,97 euros. En Extremadura no se ha celebrado sesión. ¿Qué ha pasado en el porcino blanco, Mariluz?
Cambio de tendencia en los precios de los animales cebados del porcino de capa blanca al anotarse descensos tras varias semanas de repeticiones. El mercado se ha visto presionado tanto por la escasa demanda como por el descenso de los precios en los mercados europeos. Por su parte, los lechones volvieron a bajar por la presión de las importaciones, aunque con menos intensidad que en semanas anteriores.
Los precios de la paja, que es un producto muy importante para la ganadería en Salamanca, paja grande, paquete, paquete grande, 48 euros, repetición de precios. En León, 40, y en Extremadura, paquete grande en destino, entre 60 y 70 euros, subida de 8 euros. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Los precios han oscilado entre subidas en las hembras por la escasa oferta, mientras que la exportación mantiene la posición de los machos, que han notado repeticiones generalizadas. En estos momentos las hembras son las que tienen menos oferta y más demanda. En general el mercado está con muy pocos animales y con poco peso, ya que el calor ralentiza el peso. A ello hay que añadir las ventas hacia Europa, que se han reactivado con fuerza esta semana.
En ovino esta semana la mayoría de las lonjas han recogido repuntes en los corderos más pequeños ante el aumento de la demanda de cara a las festividades que se celebran en muchas localidades la próxima semana y la baja oferta disponible de estos animales, ya que en los meses de verano disminuyen las parideras. Vamos a subir en nuestras redes sociales las fotos que nos han enviado desde Palencia el ganadero con el que hicimos el programa desde Cubillo de Ojeda, José Luis Fraile. Los corderos de más peso han notado repeticiones en los precios ante las bajas ventas a la exportación, tanto en vivo como en canal. En pollo, el complejo erótico, ¿qué ha pasado?
Pues el mercado equilibrado entre oferta y demanda, que deja los precios sin cambios una semana más entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones.
En conejo, sin cambios en los precios.
Así es, se mantienen estables a pesar que el calor recorta significativamente la oferta, oscilando entre 2,20 y 2,35 euros por kilo vivo.
Y en huevos, repeticiones también en los precios, equilibrio entre oferta y demanda. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos bananas por 0,99, ahorras un 31%. Y disfruta de los mejores sabores de México con nuestras tortillas de trigo por 1,29. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Y en las fiestas y verbenas de esta noche no pueden faltar las rumbas.
Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Más bonitas son las rosas, bien.
de San Lorenzo, las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas. Don Fernando Ballesteros, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es astrónomo del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia y ha estado esta noche, ¿dónde, Fernando?
Hemos estado en el observatorio que tenemos en Aras de los Olmos, que pertenece a la universidad, pero que nos hemos alejado a 100 kilómetros para poder ver un cielo verdaderamente oscuro, que es lo que hace falta para ver estas estrellas.
¿Y el balance de la noche que has estado en vela?
Pues bastante bien. Hemos estado haciendo competición a ver quién veía más estrellas y, bueno, ha ganado mi mujer.
¿Ah, sí? ¿Cuántas ha visto ella? ¿Cuántas has visto tú?
27 frente a 15.
¿Algunas curiosidades en torno a las estrellas?
Bueno, pues las estrellas estas no son estrellas, se llama así porque parecen estrellas, pero en realidad son trocitos de polvo, pequeños guijarros que entran en la atmósfera de la Tierra y que debido a la velocidad que lleva tanto la Tierra como esto, pues entran a muy alta velocidad, estamos hablando de unos 50.000 kilómetros por hora. Eso hace que cuando entran en la atmósfera el rozamiento las queme y haga esta estela de luz que es lo que vemos en el cielo. Eso es en general todas las estrellas fugaces, pero las lluvias de estrellas, que es lo que tenemos estos días, se deben además a que estamos atravesando una nube de escombros perteneciente a un cometa. En este caso, el de esta lluvia de estrellas, al cometa Swift-Tuttle, que pasa cada 133 años. Pasó en los años, hace 20 años, con lo cual aún nos quedan unos 110 años para el siguiente paso. Pero claro, como estamos atravesando los escombros que deja el cometa, eso quiere decir que la órbita del cometa y la órbita de la Tierra coinciden en este punto. En principio no pasa nada, pero dentro de quizás 1.000 años, 2.000 años, coincidiremos al mismo tiempo en el mismo lugar y chocará. Es decir, siempre que vemos una lluvia de estrellas estamos viendo una indicación de que el cometa que causa la lluvia de estrellas en algún momento chocará con la Tierra. Eso es inevitable.
Bueno, oye, cada vez hay más turismo dedicado a ver las estrellas, a observar el cielo por las noches. Ahora mismo me acuerdo de las iniciativas que han puesto en marcha en la Sierra de Gredos. En Ávila, este es un son destinos turísticos al alza.
Sí, y de hecho se están haciendo certificaciones, hay empresas que están certificando la calidad del cielo precisamente para que los ayuntamientos puedan tener un extra para poder promocionar el cielo. Hay, por ejemplo, una certificación que viene de la Palma, de los observatorios de La Palma, pero que se hace para toda España, que es la certificación Starlight. Eso, para cumplirlo tienes que tener un mínimo de noches oscuras y sin nubes, una cierta oscuridad mínima del cielo, y si lo cumples, te hacen un certificado, están pues, mirándote el entorno durante 2 o 3 semanas los certificadores, te lo dan y tú puedes poner el márchamo de somos reserva Starlight, somos reserva para poder ver las estrellas. Y hay muchos ayuntamientos en toda España que lo están solicitando precisamente por eso, porque es un turismo en alza. A la gente le interesa el cielo, porque es que en realidad nos lo han robado. Desde las ciudades es imposible ver el cielo, algo que hasta hace un siglo era un patrimonio cultural de todos. Porque de hecho, el antiguo observatorio de la Universidad de Valencia está en el centro de Valencia. Y eso quiere decir que antes se podía hacer ciencia. Desde la ciudad, pero ha crecido tanto la luz, las luminarias, las farolas, que hoy día pues nos tenemos que ir cada vez más lejos.
Oye, muy rápidamente, ¿alguna recomendación para las próximas noches para observar estos fenómenos?
Sí, bueno, el máximo será en los días 11 y 12, pero en realidad es un máximo muy difuso. Nosotros las que vimos ayer ya eran Perseidas, se ven entre una semana antes y una semana después, estamos viendo Perseidas y no son muy diferentes del día del máximo, quizá un poco más de intensidad. Lo digo porque la gente, si no puede ir el 11 o el 12, que no se preocupe, que vaya unos días antes o unos días después y lo podrá ver. Son objetos que pasan muy rápidamente en el cielo, cruzan en décimas de segundo el cielo, con lo cual no merece la pena llevarse prismáticos. Sí, para ver el cielo nocturno en general, pero no para intentar cazar estos objetos. Y lo mejor es tumbarse, ponerse con una esterilla, una bebida caliente para calentar el cuerpo si estamos en un sitio que hace frío, alejarse de las ciudades, por supuesto, tiene que ser un sitio lo más oscuro posible y nada, sentarse y mirar cuanto más cielo posible y más oscuro, mejor.
Pues muchas gracias, Fernando Ballesteros, por estos apuntes del astrónomo del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Gracias, buenos días.
Buenos días.
El burro mañoso.
Cantaré la historia. Cantaré la historia de un burro mañoso.
Nos vamos a la reserva del burrito ibérico en Rute. Pascual Rovira, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, Unicornio, el burrito del que hablábamos la semana pasada, ¿sigue dado a la fuga? ¿Está como un Pokémon?
Sí, sí, sí. Estamos consternados porque son ya 80 días y 80 noches las que sus compañeros de manada no pueden ver a Unicornio. Que aunque rebunden en catalán, pero la verdad es que los quieren mucho, ¿no? Te puedo decir que, bueno, los grupos de rescate para buscar a Unicornio han sido bastantes. El explorador Enrique Rodríguez, que ha recorrido más de 15 veces el Camino de Santiago, que tiene una experiencia dilatada también en sus años que trabajó en el naviero, se llama Acción de Rescate de Suegra en Alta Mar.
Oye, a ver, pero al burrito, ¿qué haces con el teléfono? Déjalo quieto, hombre.
Sí.
A ver, ¿que al burrito lo tenéis localizado o no, a Unicornio?
Bueno, lo tenemos localizado, ha ido con caballo, con varias gente, hay fotografías, pero cada vez que yo voy, el burro se desaparece. El primer día este burrito es que no se le quebró la voluntad, vive en manada, totalmente ácrata, y el primer día yo lo llamé, vino, le puse el cabezal, Y empecé a atarlo a un árbol mientras que venía el transporte, pegó un salto y ya no lo he vuelto a ver más, ¿no? Y bueno, hay un montón de gente buscando al burrito. Yo quiero saludar desde aquí a los 70 habitantes de Las Piedras, Palomares, Los Pérez, Fuente Las Cañas, La Solana, toda esta gente que sobreviven gracias a la calidad de su olivar centenario, que forma parte del medio natural de allí, de la sierra, de la cordillera de la Subbética, sí, ¿no? Y que produce uno de los mejores aceites que hay en el mundo.
A ver si, Pascual, la semana que viene tenemos mejores noticias de Unicornio.
Vamos, la operación Rebuzno, vamos a llevar a Califa y para que, a ver si a través del Rebuzno, porque con los
adiós,
caballos...
Adiós, Pascual, que nos tenemos que ir, que se acaba
un fuerte
el tiempo. Otro, hasta la semana que viene. Decir, para terminar, que mucha precaución si salen a las carreteras. Va en carretera Carmen Funes dirigiéndose a Villanueva de la Fuente para acompañar a Desi Navarro, su alcalde, en la Feria de la Caza que tiene lugar hoy y mañana. Ha sido un placer estar con todos ustedes un sábado más de otro mes de agosto más, el número 41. La semana que viene, en pleno puente, aquí estaremos Dios mediante. Saludos de César Lumbreras. Luego, pásenlo bien.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como el melocotón rojo.
Esta semana a solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López.